Por última vez, volvemos a leer los dos versículos introductorios de la epístola de Pablo a los Colosenses. Bueno, por última vez en este ciclo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Creo que todos tendréis esta hoja, una hoja que da un resumen del contenido de esta epístola, y es con esta hoja que vamos a empezar hoy. Durante dos semanas hemos estado considerando la herejía que estaba amenazando la iglesia de Colosas, viendo diferentes características suyas. De hecho, en medio de todo lo que hemos dicho, quizás hayáis observado que había dos niveles del problema. Uno era un nivel espiritual, doctrina equivocada, pero que en el fondo, tenía que ver con poderes espirituales aparte de Dios y el Señor Jesucristo. Toda la cuestión del culto a los ángeles, a los poderes señores de las siete esferas, todo esto del helenismo que parece que había detrás de esta herejía, no es más que una forma sofisticada de espiritismo. Había influencia demoníaca en esta enseñanza, y como suele ocurrir en las religiones falsas, a través de esas enseñanzas los demonios intentaban desviar hacia ellos mismos lo que solo pertenece a Dios, nuestra adoración y nuestro culto. Otra cosa que no he mencionado hasta aquí, pero que vale la pena mencionar, es que esto también a su vez enlaza con toda la cuestión de la astrología. Espero que nadie aquí consulte su horóscopo. Pero toda la cuestión de las estrellas y los poderes de las estrellas está muy vinculado con estas ideas de que hay poderes y autoridades que cada uno domina en una estrella, en una esfera del universo, y tenemos que complacer a estos seres además de rendir culto a Dios en Jesucristo. Todo esto había en el trasfondo de estas ideas heréticas que circulaban en Colosas. Y vuelvo a decir que en nuestra sociedad vamos encaminados otra vez a las mismas historias, porque todo lo que es la nueva era, habréis visto anuncios en el metro, por ejemplo, para conferencias de la nueva corporis. Y a veces incluso hay títulos que hablan de temas gnósticos. Y todo es un resurgir de estas mismas ideas que son, iba a decir, tan antiguas como los apóstoles. De hecho, son más antiguas, procedentes de religiones mistéricas de Oriente, de tiempos del Antiguo Testamento. No hay nada nuevo bajo el sol, y nuestro mundo vuelve, después de una fase de incredulidad, de ateísmo y racionalismo en Occidente, vuelve ahora a beber de estas mismas fuentes supersticiosas que en realidad encubren un mundo de poderes diabólicos, demoníacos. Así que en primer lugar había este nivel espiritual doctrinal. Y después en segundo lugar había un nivel ético moral, porque la falsa enseñanza suele conducir a falsa ética y comportamientos deshonrosos. Pablo, por lo tanto, al planear su epístola, porque veremos que es una epístola cuidadosamente planeada, no improvisada, veía esta doble necesidad de corregir la doctrina, por un lado, y corregir la ética, por otro lado, y estos dos énfasis corresponden a las dos secciones principales de esta epístola, la sección B y C en mi análisis en estas hojas. La primera mitad, o sea, la sección doctrinal, sección B, es eminentemente de enseñanzas doctrinales y sobre todo versan sobre la persona y obra de Cristo, en contraste con las falsas doctrinas enseñadas por los herejes. En cambio, la sección C, la segunda parte de la epístola, es más bien de enseñanza ética, la nueva vida en Cristo en contraste con la vida del viejo hombre. Pero estas dos secciones, aunque diferentes entre sí, sin embargo, están estrechamente vinculadas entre sí, porque la enseñanza ética brota directamente de la enseñanza doctrinal. La sección B ensalza a Cristo mismo. Demuestra su absoluta preeminencia frente a los seres celestiales, la completa eficacia de su obra salvadora, en contraste con la inutilidad de los sistemas humanos de mejoría moral propuestos por los herejes. Y una vez establecida la total preeminencia de Cristo, la segunda parte, la parte ética, propone que debemos revestirnos de Cristo y vivir en conformidad con la nueva humanidad en Cristo. Así que primera mitad, ensalzar a Jesucristo, y la segunda mitad, ahora nosotros tenemos que revestirnos de Jesucristo. En otras palabras, el Cristo, que es el tema principal de la primera mitad, es el modelo, la medida y el promotor, la fuerza de la vida del creyente en la segunda mitad de la epístola. Allí vamos a ver que la vida del cristiano está unida íntimamente con la de Cristo. El creyente ha muerto con Cristo y por lo tanto debe hacer morir lo terrenal en su vida. Pero además ha resucitado con Cristo, por lo cual debe vivir ya una vida consecuente con su resurrección. El viejo hombre en Adán tiene que desaparecer y el nuevo hombre en Cristo tiene que marcar la vivencia del creyente. En ese sentido, Pablo está contrarrestando los sistemas de mejoría moral empleados por los herejes, sistemas de ascetismo, de legalismo, de ritos religiosos. Viene a decir que El secreto de la vida cristiana consiste en vencer con el bien el mal. Es decir, cuanto más vivimos en comunión con Cristo, cuanto más deseamos que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros, cuanto más colaboramos con el Espíritu de Cristo en el proceso de nuestra transformación y santificación, en esta medida, asumiendo el bien, vamos a desterrar el mal, superando la ley del pecado que está en nuestros miembros en la carne por medio de la ley del Espíritu, según Pablo mismo enseña en Romanos 7 y 8. Así pues, aquí tenéis el bosquejo de la epístola. Además de su contenido, que ya he mencionado un poco, es de observar que enseguida se nota que hay cierta simetría. La introducción, capítulo 1, versículos 1 a 12, se corresponde con las conclusiones, capítulo 4, versículos 2 a 18. Incluso se pueden, ambas partes se pueden subdividir en tres. En cuanto a la introducción, tenemos la salutación inicial, luego una oración de acción de gracias por todo lo bueno que el apóstol Pablo ve en los colosenses, y luego una oración de intercesión por ellos. Es de notar que el énfasis aquí recae sobre la conducta de los colosenses, su comportamiento delante de Dios. En cambio, al final, en las conclusiones, Pablo pide que los colosenses intercedan por él, que se hace eco de su oración de intercesión por ellos. Y aquí también es cuestión de la conducta, pero esta vez la conducta ante los incrédulos. Luego, en las conclusiones hay una sección de asuntos personales, de salutaciones y detalles personales, y finalmente la salutación final. Así que hay una correspondencia entre la introducción y la conclusión. Y luego vienen las dos secciones principales de la epístola, cada una de las cuales se subdivide en dos. En cuanto a la sección doctrinal, la división sería tal y como queda apuntada. Apuntado, en primer lugar, una exposición positiva acerca de la persona y obra de Cristo. Y en segundo lugar, Pablo ataca más directamente las influencias malignas de los herejes. También la sección ética se subdivide. En primer lugar, el nuevo hombre en Cristo, la necesidad de despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre en Cristo. Y la segunda parte de la sección ética versa sobre deberes domésticos. Esposas, maridos, hijos, padres, siervos y amos. Pablo se dirige a todos indicando cuáles deben ser sus responsabilidades. Observamos que la primera parte de la sección B y la primera parte de la sección C es donde vamos a encontrar más énfasis sobre Cristo. Cristo, su persona y su obra, en la sección B, y Cristo como el nuevo hombre con el cual debemos revestirnos en la sección C. Lo interesante de esto es lo que dije al principio, que que al ver que la epístola tiene una estructura simétrica con estas características, llegamos a comprender que no es una carta espontánea improvisada, sino más bien el fruto de una larga reflexión y mucha oración por parte del apóstol. Y es de suponer que se sienta a redactarla con un esquema mental más o menos elaborado desde el primer momento. Él entiende la importancia de la doctrina y la ética. Primero hay que corregir los errores que están entrando en Colosas. Luego hay que corregir los errores en el estilo de vida de algunos de los colosenses. Y hay que demostrar la relación que existe entre ellos. De hecho, esta simetría queda reforzada por muchos detalles en el texto que iremos viendo sobre la marcha, pero como botón de muestra para indicar la clase de cosa a la que me refiero. Es de observar, por ejemplo, que tanto en la introducción como en las conclusiones, Pablo introduce palabras de elogio para Epafras como fiel siervo de Jesucristo. Esto en el 1, versículos 7 y 8, y en el 4, 12 y 13. Esto también refuerza esta simetría. Luego ya hemos mencionado que la intercesión de Pablo por los colosenses se corresponde a la petición de intercesión a favor de Pablo por parte de los colosenses en las conclusiones. Así que hay simetría. Se trata de una obra literaria cuidadosamente planeada y plasmada. Pero a la vez es una comunicación personal llena de referencias entrañables, de cariño fraternal. En todo esto, en este equilibrio entre lo personal y lo literario, observamos, detectamos que Pablo toma a conciencia su responsabilidad pastoral. En la carta vemos mucho del corazón del apóstol, pero también vemos mucha de la inteligencia del apóstol, peleando la buena batalla, utilizando su mente para derribar argumentos erróneos. O sea, hay esta ambivalencia muy maja. Cada frase es meditada, no sobra nada. Cada palabra cuenta. Y esto es lo que vemos al considerar lo que dice acerca de los colosenses. Ya lo vimos, por cierto, en cuanto a lo que dice acerca de él mismo y Timoteo. Vimos que Pablo se presenta a sí mismo como apóstol, pero a Timoteo como hermano. No porque quiere despreciar a Timoteo, sino porque quiere que los colosenses entiendan muy bien que él les escribe no como un hermano cualquiera, sino con la autoridad que ha sido depositada en él por el Señor mismo. Y ahora observamos que a los colosenses los llama santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, o más literalmente, los en Colosas que son santos y fieles hermanos en Cristo. Pablo escribe a Colosenses, pero no a todos los colosenses, sino de entre todos los colosenses escribe a aquellos que son santos y fieles hermanos en Cristo. La palabra santos nos recuerda que Dios ha apartado a los creyentes, llamándoles a separarse de la sociedad mundana que les rodeaba, no en el sentido geográfico, sino en el sentido espiritual y moral, separarse de esta sociedad para formar una nueva sociedad consagrada para Dios. Esta es la idea esencial detrás de la palabra santos, apartados, separados, distintos. De la misma manera que Israel en el Antiguo Testamento tenía que ser un pueblo apartado, diferente de todos los pueblos vecinos, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 recalca esto. De esta misma manera, los creyentes de Colosas, como miembros del verdadero Israel de Dios en Cristo, deben distinguirse de sus vecinos incrédulos por su estilo de vida, sus prioridades, su manera de hablar, de comportarse. Son separados, santos, diferentes. Inicialmente la palabra indica separación, pero puesto que es una separación para Dios, la palabra viene a significar también aquella rectitud y pureza que caracterizan a Dios. Así que santidad nos habla de separación, pero también de integridad, pureza, honradez. Ellos tienen que reflejar el carácter de Dios, de aquel que les ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Santidad, los santos, estas palabras nos recuerdan que somos personas escogidas, llamadas, compradas con precio, justificadas, regeneradas, diferentes. Y esto tiene que notarse en todo lo que somos, en nuestras actitudes, en nuestras conversaciones, en nuestras prioridades en la vida. La palabra hermanos nos recuerda lo que ya vimos con respecto al versículo 1. Que el creyente, al ser separado por Dios, de hecho, llegando a formar parte de la familia de Dios, llegando a ser hecho hijo de Dios, necesariamente llega a formar parte también de esta nueva familia, y por lo tanto adquiere un nuevo parentesco con sus hermanos en Cristo. ¡Qué gozada!, ¿no? Aquí estamos. Una joven brasileña, lejos de su hogar. Una chica americana. Un inglesito. Rodeados por hermanos. Y ojo, la confianza da asco. Y esperamos poder contar con vuestro apoyo fraternal a todos los efectos, pero en una relación mutua. Y vivir, experimentar esto es una delicia. Marga y yo hemos tenido el privilegio de viajar mucho y de ser recibidos como hermanos amados en cualquier parte del mundo. Sin cuestión, porque los que tienen el Espíritu de Cristo reconocen a los demás que tienen el Espíritu de Cristo. Hay una penetración, una apertura que están allí. Es especialmente emocionante recordar que quien escribe esta palabra, los santos y fieles hermanos. Como dije el otro día, es el fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. Ahora transformado. En sus días de fariseo no habría entrado siquiera en el hogar de un gentil. Ahora a estos creyentes gentiles los llama hermanos. Pero recordemos a la vez lo que ya hemos dicho. Pablo les reconoce a ellos como sus hermanos. Por lo tanto, ellos hacen bien en reconocer en Pablo a su hermano. Pero Pablo no escribe como hermano. Él dice, no dice el hermano Pablo. Él dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Debemos recordar, y esto es muy importante, porque hay mucha confusión sobre esto en la sociedad en general, y como siempre, lo que marca la sociedad acaba marcando la Iglesia. En la sociedad se derriban todas las supuestas barreras creadas por la autoridad. Cuanto más tienes en la autoridad, tienes en la sociedad, más derecho la gente piensa que tiene para tirarte huevos y tomates, insultarte, descalificarte. Pero en la Iglesia tenemos que reconocer siempre dos cosas. Por un lado, nuestra absoluta igualdad delante de Dios en cuanto a dignidad, valor y entidad personal. Aquí no hay nadie más importante ante los ojos de Dios que nadie más. Todos somos sus amados hijos. Y en este, para estos efectos, todos somos hermanos. Esto es una realidad. La otra es que todos somos diferentes. No hay dos iguales. Acabo de decir que todos somos iguales, pero en otro sentido no hay dos iguales. Menos mal. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes dones. Y juntamente con algunos dones viene un grado de autoridad en el funcionamiento de la Iglesia. Y una cosa no neutraliza la otra. Y Dios espera de nosotros que seamos capaces de recibir a todo creyente con el afecto de un hermano. Y que respetemos la autoridad que Él ha concedido a ciertas personas para que desarrollen ciertas funciones y ministerios en la Iglesia. Y no hay contradicción aquí. Leyendo Tesalonicenses, como lo leímos hace un par de años, uno se emociona, yo al menos me emocioné, al ver el grado de cariño que existía entre Pablo y Timoteo. Y sin embargo, Pablo, en determinados momentos, ejerce autoridad apostólica sobre Timoteo y le escribe con esta autoridad. La relación fraternal y el respeto a la autoridad apostólica de Pablo no están en conflicto. Las dos cosas están presentes. Así que, los colosenses son hermanos de Pablo. Pablo también es hermano de ellos, pero en estos momentos no es hermano, es apóstol. La adición de la palabra fieles, los santos y fieles hermanos en Cristo, nos recuerda que el derecho a llamarnos santos y fieles depende de nuestra perseverancia y compromiso con Cristo. Un fiel no es solamente alguien que cree, sino alguien que no falta a las obligaciones de la fe. Alguien que persevera en la doctrina de los apóstoles, que persevera en su vida de oración y devoción al Señor, que persevera en sus testimonios, que persevera en una vida santa. Algunos han sugerido, y es atractiva la sugerencia, que a lo mejor al decir los fieles hermanos, Pablo quizás esté pensando que algunos en Colosas han dejado de ser fieles a causa de las influencias de los maestros heréticos, están siguiendo otros caminos, han dejado de congregarse posiblemente, ya no son fieles. Pablo entonces escribe a los santos y fieles hermanos, los que se mantienen fieles a pesar de las influencias. Y la frase en Cristo nos recuerda que solo podemos ser santos y solo podemos ser hermanos los unos de los otros si hemos sido incorporados en Cristo. Dios nos hace aceptos en el amado, ¿no es así? Efesios 1:6. Aceptables delante de Él. Por nuestra incorporación en Cristo, que viene a significar, por un lado, porque hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos hace justos y santos delante de Dios. Y también la vida de Cristo está en nosotros por el don del Espíritu Santo. Estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Hay plena identificación del creyente con Cristo. Estamos incorporados en Cristo. Y así somos hechos aceptables ante Dios. El que está en Cristo es una nueva creación, una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Pertenece a una nueva humanidad. La humanidad encabezada no ya por Adán, sino por Jesucristo. Está en Cristo. Sabréis que esta frase, en Cristo, es de suma importancia en la epístola a los Efesios. También lo es en Colosenses. Y esto también refuerza la idea que ya hemos visto de que las dos epístolas fueron escritas en un mismo momento. Es obvio que el apóstol en este momento de su vida está disfrutando mucho de su meditación de todo lo que significa la identificación del creyente con el Señor. Buffard, no, no sé si os suena el nombre, los veteranos quizás sí. Era misionero en La Mancha durante muchos años, y en La Mancha te cuentan cada historia acerca de él, de cómo iba de colportor en su bicicleta de pueblo en pueblo. Él ha escrito un excelente comentario sobre Colosenses. Yo estoy disfrutando mucho con este comentario. Y él hace una relación de todos los textos de Colosenses que emplean la frase en Cristo o en Él o similar. Y tiene tres columnas. Lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que hacemos o debemos hacer en Cristo. Así que esta frase es muy importante en Colosenses también. Pero notemos lo que podríamos llamar la doble ubicación de los colosenses. Están en Cristo, también están en Colosas. Los presentes, estamos en Barcelona y estamos en Cristo. Y no debemos olvidarnos de ninguna de estas dos realidades. Siempre en esta vida el creyente vive una doble posición. Está en algún lugar geográfico de la tierra, pero también está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 1:34, etc. Es a la vez ciudadano de un país terrenal y de los cielos. Tiene una situación geográfica y una situación espiritual. Si nos olvidamos de nuestra Colosas, caeremos en la tentación de enterrarnos en guetos de superespiritualidad y descuidar nuestra misión cristiana. Dios nos ha colocado en un lugar geográfico con una finalidad y debemos cumplir con esta finalidad. Pero peor aún es olvidarnos de nuestro lugar espiritual y solo acordarnos de nuestra ciudadanía terrenal. Porque entonces sufriremos la tentación a adaptarnos a este mundo, Romanos 12:2, y así nuestro testimonio será anulado. Tenemos que mantener estas dos realidades. Estamos en Cristo, estamos en Barcelona, o donde estemos. A estos santos y fieles hermanos en Cristo, en Colosas, Pablo les saluda con las palabras: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Ya he dicho que en los manuscritos más antiguos la frase y del Señor Jesucristo no aparecen. Aparecen en la Reina Valera y en muchos de los manuscritos más tardíos aparecen en el texto griego. Hoy en día se está librando toda una polémica acerca de esta cuestión de manuscritos, pero no vamos a polemizar esta mañana, porque en todo caso es obvio que si el apóstol Pablo omitió esta frase, no es porque él tuviese alguna duda en cuanto a la procedencia de la gracia y la paz. Él constantemente enseña que la gracia y la paz proceden inicialmente de Dios Padre y nos llegan por el cauce de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta epístola él dará abundante evidencia de mantener esta misma enseñanza. Es de observar que en primera Tesalonicenses no menciona ni a Dios Padre ni al Hijo, pero igualmente en Tesalonicenses es obvio de dónde vienen la gracia y la paz. Si la frase no está en los manuscritos más antiguos, es probable que Pablo no la incluyera, pero es igualmente obvio que Pablo sobreentiende que la gracia y la paz de Dios nos llegan solo a través del Señor Jesucristo. Como dice Juan 1:18, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Y acaso podemos tener paz para con Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo? No. Así que vamos a sobreentender esta frase incluso si no aparece en los mejores manuscritos. Como se suele decir cuando leemos esta salutación, aquí tenemos al hebreo Pablo dirigiéndose a los colosenses, que en su mayoría son gentiles, y empleando una salutación que es como una mezcla del saludo convencional de los griegos y los judíos. Los griegos solían decir salud o saludos. Empleaban la palabra charein. Y Pablo y otros autores cristianos pronto lo cristianizaron, este saludo. En vez de charein empezaron a decir charis, un juego de palabras, cambiando saludo a gracia. En cambio, paz, shalom, es el típico saludo hebreo. Y Pablo, apóstol judío a los gentiles, se apropia de los dos saludos y suele decir en casi todas sus epístolas gracia y paz. El hecho de que Pablo lo repita vez tras vez no debe hacernos pensar que para él solo es un saludo convencional. Os propongo que no hay oración más necesaria ni más profunda que la de pedir a Dios por nuestros hermanos que Dios les dé gracia y paz. Pensadlo. La palabra gracia nos habla del amor de Dios mostrada a personas que no se lo merecemos. No nos lo merecemos. Por gracia hemos sido elegidos. Por gracia hemos sido llamados. Con todos estos conceptos yo tengo referencias bíblicas aquí apuntadas si alguien tiene interés después. Por gracia hemos sido justificados, redimidos, perdonados, salvos. Por gracia hemos sido capacitados para el ministerio. Toda la obra de nuestra salvación, desde el principio hasta el final, se debe a la gracia. Somos salvos por puro amor, sin mérito humano alguno. Y todo creyente puede afirmar en palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Asimismo, es por la gracia de Dios que nos mantenemos en pie. Y es por la gracia de Dios que tenemos buena esperanza de cara al día de mañana. Por lo tanto, aquella gracia por la cual fuimos salvos inicialmente es la que sigue con nosotros hoy mismo y la que nos sostiene de día en día. Si tú estás aquí esta mañana, es por la gracia de Dios. Y si vas a estar aquí el martes que viene, será por la gracia de Dios. Si Dios empezase a tratarnos como nos lo merecemos en la carne, nos fulminaría. Pero nos trata por gracia, según aquella gracia que gratuitamente ha impartado sobre nosotros en el amado. Efesios 1:6. En vez de llenar nuestra vida de los merecidos juicios y las represalias justas que nos hemos ganado por las obras de la carne, Dios nos mira con bondad, nos trata con misericordia en Jesucristo, porque nos ve en Él. Ciertamente, aun a los que estamos en Cristo, Dios necesita castigarnos. Pero no en el sentido de darnos represalias, sino en el sentido en que un padre amante corrige a su hijo. Y por lo demás, Dios llena nuestras vidas de experiencias enriquecedoras, de relaciones entrañables, de buenas dádivas y dones perfectos, ¿no? Santiago 1:17. Por la gracia de Dios, aun las experiencias desagradables de la vida se convierten en fuente de bien y sirven para nuestra maduración y nuestra santificación. Y con el paso del tiempo vamos descubriendo con Pablo que aun las espinas en la carne, que pedimos al Señor que por favor nos las quite, aun estas llegan a ser soportables a causa de la suficiencia de su gracia. 2 Corintios 12:9. Así pues, como creyentes dependemos de la gracia de Dios para la provisión diaria de nuestras necesidades materiales, espirituales, sociales, emocionales, de todos los tipos. Qué importante, por lo tanto, que oremos los unos por los otros, pidiendo a Dios que no nos falte nunca su gracia. Gracia para soportar, gracia para disfrutar, gracia en todos los momentos para seguir adelante con este peregrinaje que a veces resulta duro. De igual manera, necesitamos orar por la paz de nuestros hermanos. La paz entendida, y lo digo consciente de nuestro contexto político. La paz entendida no tanto como una ausencia de guerras y conflictos, sino aquel bienestar en el hombre interior que podemos experimentar aun en circunstancias adversas, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque procede de Dios y es nuestra herencia en Cristo. Mi paz os dejo. Quiero insistir un poco en esta última idea. La gracia y la paz que el apóstol desea por los colosenses no son la gracia y la paz de una vida fácil. El apóstol sabe perfectamente que la vida cristiana nos conduce irremisiblemente a muchas situaciones de carencia y de conflicto. Por supuesto, damos gracias a Dios cuando en su providencia el Señor permite que podamos vivir con ausencia de guerras y conflictos. Pero desgraciadamente el Señor mismo nos ha advertido que no siempre va a ser así. En el mundo tendréis aflicción, dice Juan 16:33. Y acabamos de ver en nuestros estudios de Mateo 10 que Cristo casi promete que nuestra fidelidad a Él conducirá a muchos conflictos en nuestras familias, con nuestras amistades y en la sociedad. Y más allá de todo esto, el creyente se encuentra inevitablemente, si es fiel al Señor, enzarzado en la gran guerra universal entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Contra el creyente, las huestes del mal emplearán toda clase de armas y tácticas. La situación habitual del creyente, por lo tanto, no es la paz, sino la guerra. Y supongo que en menor o mayor grado todos los presentes hemos experimentado esto. Espero que también todos hayamos experimentado que hay una paz y un gozo que brotan de la gracia de Dios y que no dependen de estos factores sociales, humanos o diabólicos. Hay un consuelo que solo el Consolador divino puede conceder, y que puede concederlo aun en momentos que humanamente hablando son desesperantes. La gran pena es que muchos creyentes, aun teniendo en principio el conocimiento teórico de estas realidades, en la práctica se desviven por encontrar su gozo, paz y consuelo no en Dios, sino en la seguridad efímera y quebradiza de los valores humanos y los placeres mundanos. Y estos hermanos nuestros también necesitan nuestras oraciones en este sentido, que la gracia y la paz de Dios puedan ser su porción. Si tú, como Pablo, has descubierto que la gracia y la paz realmente están en Dios, que tu oración por tus hermanos sea que el Señor les abra los ojos del entendimiento para que descubran con qué seguridad, con qué firmeza, con qué paz, consuelo, gozo pueden caminar en este mundo gracias a todo lo que ha hecho Cristo por ellos. Y por esta misma razón es importante tomar nota del orden de la oración de Pablo. Dice gracia y paz, no dice paz y gracia. Porque el conocimiento de la paz de Dios es imposible sin el conocimiento previo de la obra de gracia de Dios en nuestras vidas. Para expresar lo mismo en otros términos, la gracia de Dios nos conduce a una nueva relación con Él por medio de Jesucristo, relación en la cual somos recibidos en su familia como hijos amados, como decíamos hace un momento. Debido a la gracia, descubrimos que Dios es nuestro Padre. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. ¿Y qué paz da saber que tenemos a Dios por Padre? Saber que aun cuando caminamos por los lugares más oscuros de la vida, hay un Padre celestial que vigila, que mira, que nos conoce, que pone límites. Saber que finalmente no hay nada que pueda separarnos de su amor. Estos son conceptos familiares. No estoy diciendo nada nuevo, pero cuesta asimilarlos en la vida práctica. Pero cuando uno, atravesando lugares difíciles, descubre que Dios está allí, que puede seguir pesando, que Dios es su roca, que Dios es su fortaleza, que Dios es su luz, que Dios es su salvación. Cuando descubre todas estas cosas, descubre también que la paz de Dios puede inundarle en los lugares más inverosímiles. Con Dios como Padre, nuestra seguridad presente y nuestro eterno bienestar están asegurados. Necesitamos, pues, orar según la voluntad de Dios. Él desea para sus hijos que les alcance su gracia y su paz continuamente. Yo os propongo que esta debe ser una primera oración nuestra también. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Amén. Padre celestial, pedimos ahora que podamos despedirnos en tu gracia y en tu paz, y que tú mismo nos sostengas el resto de este día y esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.